comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
Muy buenas a todos, un día más en Radio María. Continuamos con nuestros ejercicios espirituales en este tiempo de Cuaresma, previos ya a la preparación para vivir muy intensamente la Semana Santa y la Navidad. Desde Santiago de Compostela, el padre Javier García quien les habla, en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y vamos a comenzar, como siempre, esta meditación, que irá luego acompañada de un rato de oración que les invito a hacer a cada uno de ustedes, en sus hogares, en la iglesia, en alguna capilla cercana. Comenzamos como siempre rezando e invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, hazme ir más despacio, Señor. Acompasa el latir de mi corazón, aquietando mi mente. Apacigua mis apresurados pasos con la visión del alcance eterno del tiempo. Ablanda la tensión de mis nervios y músculos con la música relajante de las melodías que perduran en mi memoria. Ayúdame a experimentar tu poder restaurador, la fuerza de tu Espíritu Santo. Enséñame el arte de vivir mi día a día en tu presencia. Ayúdame a detenerme en las cosas pequeñas que muestran tu grandeza. Hazme ir más despacio, Señor, e inspírame cómo echar raíces profundas en la tierra donde tú quieres plantar la vida eterna, para que pueda crecer hasta la cima de un grandioso destino, del final, del cielo. Ven Espíritu Santo sobre mí y condúceme. Llévame más despacio, Señor.
Thank you.
Pues seguimos avanzando en nuestros ejercicios espirituales, hoy ya en la cuarta meditación. El primer día hablábamos del principio y fundamento, de esa invitación que nos hace San Ignacio a poner un fundamento de roca en nuestra vida, no de arena, fundamentar nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo. El segundo día hablábamos del pecado y cómo el pecado tenía la facultad, tenía la capacidad de destruir este plan originario de Dios. El día pasado hablábamos del llamamiento del Rey Eternal, cómo somos llamados al seguimiento y a decirle que sí a Jesús, a ir adelante. Hoy nos adentramos un poco más y vamos a hablar del modo en el cual Jesús realiza su redención. Esta meditación de hoy es fundamental en los ejercicios espirituales, pues es una síntesis del misterio de la redención. Ante este mundo, ante lo que estamos viviendo, ¿cómo responde Dios? Hoy vamos a hablar de la encarnación y del nacimiento. La encarnación nos va a ayudar a desvelar y a descubrir cómo es la mirada de Dios a este mundo que no tiene redención, a este mundo que parece perdido por el odio, las guerras, la violencia, por tantos desastres, por una situación calamitosa, por la aprobación de leyes injustas, por no defender a los pobres, por no defender a los pequeños, a los no nacidos. Y este mundo que no tiene redención es mirado con amor por Dios. Y eso es lo que veremos hoy. Veremos esa mirada de Dios al mundo y la decisión de la Trinidad que dice hagamos redención ante esta situación. Es lo que vamos a contemplar hoy. Os invito primeramente a contemplar el mundo, una humanidad sin redención, exageradamente egoísta. Este es el punto de partida que nos pone San Ignacio, contemplar este mundo. Y lo podemos ver plasmado en un texto muy antiguo, que tiene unos 2000 años de antigüedad, que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 32. Dice así San Pablo a los Romanos: en efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo, a través de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su insensato corazón. Alardeando de sabios se han hecho necios y han trocado la gloria del Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales. E igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han abrasado en deseos de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones ignominiosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, éste los ha dejado a merced de su depravada mente, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, camorristas, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, inconsiderados, desleales, desamorados y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Esta carta de San Pablo parece una carta escrita hoy. O sea, nos vemos reflejados en muchas de estas situaciones. Esta humanidad de la que habla San Pablo podría ser tranquilamente 2000 años después nuestra humanidad, nuestro mundo, nuestro mundo. Y vemos un mundo oscuro, un mundo sin sentido, un mundo violento, injusto, donde tantas veces triunfa el mal, triunfa el odio, triunfan los que buscan el mal de los demás. Y en medio de este mundo contemplamos también la mirada de la Trinidad, la respuesta de la Trinidad. Hagamos redención. Viendo este mundo, nosotros diríamos, hay que acabar con este mundo, tenemos que terminar con él. Es más, de vez en cuando nos surgen a nosotros deseos apocalípticos de terminar con todo, porque vemos que esto va mal, que la cosa no mejora. Nuestra mirada es una mirada que busca acabar con todo para restaurarlo. Sin embargo, la mirada de Dios es una mirada distinta. Viendo la situación del mundo, viendo este mal, la mirada de Dios es una mirada compadecida. Dios se compadece de su creación. ¿Cuántas veces, ya a lo largo de la historia de la salvación, le ha dado una nueva oportunidad? Crea a Eva y a Adán con todo su amor, con el deseo de que le acompañe, con el deseo de que vivan, de que compartan, de que estén en comunión con él. Y sin embargo le dicen que no, y Dios les da una nueva oportunidad. Ante ese mundo despiadado, hace una nueva alianza con Noé. En distintas situaciones, Dios va haciendo distintas alianzas. Aparentemente, Dios fracasa siempre con el hombre. Sin embargo, ese fracaso de Dios provoca en él una oportunidad de misericordia mayor. Nuestra situación provoca en el corazón de Dios una mayor misericordia, continuamente, constantemente. La respuesta de Dios es la respuesta de un amor loco, desmesurado, de un amor que no mide, que no tiene medida, de un amor que solamente ama. Ante nuestra indignidad, ante nuestro rechazo, Dios responde con amor. Esta es la respuesta de Dios. Dios no mira de lejos, sino que mira de cerca. Y este es el modo en el que Dios hace redención. Dios no nos redime, no nos salva desde fuera, sino que Dios se hace hombre de nuestra condición. Esto es un escándalo. Esta es la respuesta de Dios ante el mal del hombre. Su respuesta es hacerse de nuestra condición, hacerse uno de nosotros, tomar nuestra carne. Yo creo que no somos conscientes de lo que esto significa. Es más, nos hemos acostumbrado demasiado a que Dios haga esto. Ya nos lo sabemos, tanto es así, que no nos sorprendemos de que Dios haya realizado esta medida tan loca, tan absurda de hacerse como nosotros para salvarnos. Esta mirada redentora es una mirada que nace del amor de Dios. Y en esta mirada hoy tenemos que entrar. ¿Cómo contemplas el mundo? ¿Eres de esos que piensan que esto ya no tiene solución? ¿Cómo contemplas el mundo? ¿Eres de estos que solamente se quejan ante la situación actual? ¿O tienes una mirada redentora como tiene Dios? ¿Cómo es tu mirada? Porque hoy tenemos que dejarnos contagiar por Dios esta mirada, una mirada de cerca que dice ante el mal del mundo, hagamos redención, hagamos redención. Y nosotros hemos de vivirlo así, hemos de mirar este mundo como Dios lo mira, como Él lo mira. Así debe ser nuestra mirada, y esta mirada solo la aprendemos en el costado abierto de Jesús, en este Dios que se hace hombre, que acepta la cruz, por nuestro amor. Ahí es donde tenemos que aprender. Tenemos que hacer hoy una petición constante, que Señor, que mire al mundo con tus ojos, que asimile tu estilo, tu forma de ver, tu forma de mirar. Ayúdame, Señor. Te invito a que hoy se lo pidas muy especialmente, que te ayude a ver el mundo como Él lo ve, a que ante este mundo, que aparentemente se ha alejado de Dios, tú con Él repitas esta frase, hagamos redención. Tenemos que hacer redención. Esto fue lo que sedujo el corazón de tantos santos, que dijeron, yo quiero redimir contigo. Santa Teresa del Niño de Jesús se asombraba, Santa Teresita, decir, ¿cómo es que Dios quiere contar conmigo para redimir al mundo? Pues quiere contar conmigo, quiere contar con cada uno de nosotros, hacernos partícipes. Y no podemos ser redentores con Cristo si no tenemos la mirada redentora de Cristo. Hoy nos tenemos que empapar de esta mirada. Nos tenemos que empapar y tenemos que aprender muy especialmente de alguien que tuvo esta mirada, que fue su madre, la Virgen María. Porque sabemos que la encarnación no podría tener lugar si María no acepta ser su madre. Si una mujer no acepta ser su madre, como dice San Pablo a los Gálatas, Jesús nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Vamos a poner nuestra mirada en la Virgen María. Hoy, muy especialmente, tenemos que asociarnos a ella y pedirle tener su corazón, la mirada redentora que ella tuvo. Vemos cómo Dios prepara a su madre, es respetuosa con lo que ha creado. Dios es respetuoso con lo que ha creado. Hombre de verdad, nacido por generación, no salva desde fuera, sino que se mete desde dentro, necesita de la participación de una criatura, de una mujer, de la Virgen María. Y Dios la va preparando a la Virgen María, prepara su corazón. Por eso María, cuando recibe el saludo del ángel, puede ser que se extrañe, pero ella ya había entregado su corazón a Dios. Por eso le dice, hágase en mí, según tu palabra. Porque ya previamente le había entregado su corazón, ya era de Dios. La Virgen María ya era suya. Contemplamos también cómo la Virgen María, cómo Jesús proviene de una genealogía muy concreta y que es además una genealogía, como nos narran los evangelios, llena de gente santa, sí, pero también de pecadores. Aparecen adúlteros, homicidas, profanadores del templo y en medio de todo ello brillan con luz propia la Virgen María y San José, preparados por Dios para la misión. Dios, haciéndose hombre, Jesús tomando nuestra carne, entra en la historia de pecado. Y no solo en la historia de pecado del mundo, sino en la historia de pecado de su propia familia. Y en esa familia prepara a María y a José. Piensa tú en la historia de tu familia, ¿Cómo Dios ha preparado todo hasta tu llegada también? A lo mejor no es la historia que tú desearías, y es una historia de tu familia también necesitada de redención. Pero Jesús también se hace hombre y toma carne en esta genealogía tan concreta. Ahí nace Jesús. Dios tampoco va a improvisar en nuestra vida. No nos va a pedir que demos un paso si no nos ha preparado antes, como a la Virgen María. La Virgen ya le había entregado su corazón. Por eso el ángel le pide ser madre de su hijo. Y ella dice que sí. A veces nosotros vivimos muy agobiados y decimos, ¡ay, si el Señor me va a pedir morir mártir! Pues seguramente si te lo pide te va a preparar antes. Y ya habrás ido viviendo un martirio y una entrega en tu vida, en tu día a día. Dices, ¡ay, qué miedo que el Señor me va a llamar a ser monja! Pues mira, si en tu vida nunca el Señor te ha ido seduciendo el corazón ni preparándolo, pues seguramente no te llame a ser religiosa. Para las llamadas de Dios nos va preparando. Cuando Dios te pide algo, no improvisa, sino que te prepara antes, como a la Virgen María te prepara antes. Esto nos muestra además que la redención del mundo tiene lugar en lo escondido. Es muy bello ver cómo el ángel Gabriel va a visitar a la Virgen María a Nazaret, donde ella estaba oculta, en su día a día, en su trabajo. Allí se dirige ella. Allí donde está ella en Nazaret, allí Dios la va a buscar, en esa vida oculta. También en nuestra vida oculta es donde Dios se hace presente, donde recibimos su llamada. A veces nosotros esperamos cosas extraordinarias o que Dios nos hable de una manera extraordinaria. Sin embargo, a Dios le encanta la vida oculta. Allí es donde María va a recibir el anuncio del ángel. Y es también donde Jesús va a pasar la mayor parte de su vida, 30 años, en la vida oculta. En la vida escondida tiene lugar la redención del mundo. Bueno, pues ¿qué te quiero decir con todo esto? Antes de realizar este pequeño descanso musical que nos ayude a ahondar un poco más. Pues especialmente te quiero transmitir varias cosas. Primero, a que le pidas a Dios que te contagie su mirada redentora. Señor, dame una mirada como la tuya. Que se lo pidas también a la Virgen María, una mirada redentora, un corazón redentor. Y este corazón redentor estamos llamados a tenerlo todos. Aunque tengamos una genealogía de pecado o una vida de pecado, somos siempre animados a la conversión y a vivir nuestra vida con un corazón redentor. Y segundo, que no esperemos momentos extraordinarios, sino que en lo ordinario de nuestra vida, en lo pequeño, en el día a día, en lo que aparentemente no cuenta, que allí dejemos que Dios actúe. Alguno muchas veces espera una ocasión propicia y dice, ¡ay, si yo tuviera otra vida! ¡Ay, si yo tuviera otra situación! ¡Ay, si yo viviera la vida de aquel! ¡Si yo tuviera la misión de aquel sacerdote! ¡Si yo tuviera la familia de aquella amiga mía! ¡Entonces sí que sería santo! No esperes a tener una vida distinta a la tuya. En tu vida Dios se quiere manifestar. En tu vida real. En tu día a día. A veces esperamos tener situaciones extraordinarias, pues como vivieron a lo mejor grandes santos, el Padre Pío, que tuvo las marcas, los estigmas de Jesús, que tengamos a lo mejor alguna visión como las videntes de Fátima, los videntes, vivir algo extraordinario. Sin embargo, a Dios le encanta lo ordinario. En lo ordinario, en tu vida oculta, Él tiene la capacidad de redimir al mundo. Vamos a pedirle en este primer momento y con esta canción, con este descanso musical, vamos a pedirle a Dios que nos contagie sus ansias redentoras, que nos contagie su mirada amorosa, que hagamos redención como Él.
Bien de él, que no mentirás, todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque Él es el camino que se ha abierto para ti, porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la vez, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque Él es el camino que se ha abierto para ti. Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. Porque Él es el camino que se ha abierto para ti. Porque Él es el que es ahora, no tengas miedo a ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz.
Continuamos aquí en Radio María con los ejercicios espirituales y estamos hablando hoy en esta cuarta meditación acerca de la encarnación y del nacimiento de Jesús. En la primera parte hablábamos de la encarnación, de ese estilo de Dios, de esa mirada de Dios, de esa frase en medio de la Trinidad en el corazón, hagamos redención. Y esta redención se va a manifestar de una forma muy concreta, que va a ser con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús nos va a desvelar cómo es el estilo de Dios. Por eso hoy vamos a pedirle muy especialmente al Señor, Señor, que asimilemos tu estilo y que este estilo transforme nuestra sensibilidad. Que hoy al contemplar la encarnación y el nacimiento nos enamoremos más de ti. Que nuestro conocimiento interno de Cristo cada vez sea más amplio, más grande, más profundo. Vamos a pedírselo en el día de hoy. Vamos ahora a contemplar cómo se realiza este nacimiento. Y para ello nos tenemos que preparar, porque lo que vamos a contemplar es un gran misterio de amor, como todos los misterios de la vida de Jesús, que nos desvelan un gran amor, cada uno de sus misterios. Tenemos que dirigirnos a Belén. Belén, que es la casa del pan. Y allí, profundamente humillados, acercarnos con ellos a llamar puerta por puerta, donde nadie los recibe. ¡Qué pasada! ¿Cómo hace Dios las cosas? Él, que es el creador del universo, y sin embargo, no es aceptado en su propia creación. Él, que va a nacer, que va a venir a redimir, no es recibido en ningún hogar. Él se hace pobre, se hace peregrino, se hace mendigo a nuestra puerta por nuestro amor. Ahí tenemos que entrar. ¿Cómo hace Dios las cosas? Dios no busca la grandeza, el poder, sino que Dios busca en la humildad, en lo pequeño, en lo pobre. Ahí es donde Dios está a gusto. Llama la atención cómo el acto más sublime de la historia, que va a partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, se va a dar en un ambiente escondido, silencioso y oculto. Esto nos tiene que enseñar cómo es el obrar de Dios y cómo Dios actúa. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste grande, se manifieste poderoso, se manifieste fuerte, realice grandes milagros y, sin embargo, el estilo de Dios es un estilo de lo oculto, de lo escondido, de lo silencioso. Llama mucho la atención. A Dios le encanta esto. Y tenemos también nosotros no solo acostumbrarnos, sino que acercarnos al misterio de Dios con estas disposiciones del corazón, de la sencillez, de la humildad, de la pequeñez, de la pobreza. Y así dirigirnos al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús se va a dar fuera de la ciudad, porque está expulsado, que será ya una premonición de lo que será su muerte, como todos los grandes profetas que morían fuera de la ciudad. Jesús no solo nace fuera de la ciudad, sino que también muere fuera de la ciudad. Es un Dios sorprendente. El signo del nacimiento de Jesús es la pobreza. Y este nacimiento son solamente invitados los pastores, que eran gente que no eran muy de fiar, eran trabajadores, asalariados y con no muy buena fama. Y son los primeros invitados a acercarse a Belén, al portal, para adorar. Llama la atención que solo ellos, los pastores, que eran de una gran pobreza humana, sean los primeros. El signo del nacimiento de Jesús, el signo manifiesto, es esta pobreza. Un segundo signo es la luz, que es rechazada. La luz ha venido al mundo, nos dice Juan el Evangelio, al comienzo en su prólogo, y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Es el aparente fracaso de Dios, la luz rechazada, que no es aceptada, que viene a iluminar y el hombre prefiere las tinieblas. Y por último, el tercer signo que vamos a contemplar es la palabra hecha carne, la palabra que tiene tanto que decir, tanto que hablar, tanto que anunciar y sin embargo se presenta muda, silenciosa, en un niño que no puede articular palabra. Dios que tiene tanto que decir y se manifiesta silencioso. Esto critica nuestra palabrería humana, que tanto hablamos, tanto decimos, tanto escribimos, y todo se lo lleva al viento. Se revela así. Nosotros esperamos que Dios diga muchas cosas, que hable muchas palabras, y no. El Señor es la palabra silenciosa que se da, que se nos entrega. Al contrario que nosotros, que vamos prometiendo muchas cosas y nunca llegamos a realizar, Él se da. Es la palabra silenciosa. Bueno, pues con estos signos nos vamos a acercar a Belén. Nos vamos a acercar al nacimiento de Jesús. Un nacimiento en el que se nos invita a entrar, como dice San Ignacio, como esclavitos indignos, y ahí acompañar a Jesús, a José y a María, como esclavitos indignos, que le vamos sirviendo, y entrar en la escena, revivir esa escena. Todo se tiene que disponer para que Jesús pueda nacer en suma pobreza, todo. Y para contemplar cómo se hace pobre, pequeño y obediente por amor a mí. Este es Jesús, que se hace pobre, pequeño y obediente por amor a mí, por mí, por mí. Nuestra actitud, por lo tanto, hoy ante el portal de Belén debe ser de servicio y, sobre todo, de contemplación. Nos dirigimos a Belén para allí adorar, para postrarnos. ¿Qué significa este adorar? El adorar significa tener una mirada contemplativa. Cualquiera que se acerque a Belén, que se hubiera acercado aquella noche, hubiera contemplado solamente a dos padres con un hijo y no hubieran visto nada más. La mirada contemplativa es aquella mirada que es capaz de reconocer en aquel niño a Dios y reconocer en aquellos padres a los custodios de nuestro Señor. Por eso la mirada contemplativa nos tiene que ayudar a entrar en el misterio, contemplar cómo es Dios y allí postrarnos, adorarle, reconocer que Él es Dios y que nosotros no somos, o que somos muy poca cosa, muy poca cosa. En los primeros siglos del cristianismo, muchas de las primeras herejías surgían porque era un escándalo el pensar que Dios se había hecho hombre, que había tomado carne. Esto escandalizaba, era algo impensable. ¿Cómo todo un Dios podía sufrir, padecer? ¿Cómo se había rebajado con nuestra humanidad, con nuestra mundanidad, haciéndose hombre? Pues esto para nosotros no debe de dejar tampoco de ser un escándalo. La humanidad es un regalo que el Padre da al Hijo para que pueda encarnarse. Dios se hace hombre. La humanidad entera va a quedar sumergida en el pecado y con la encarnación va a quedar sumergida también en la redención. Dios solo puede redimir aquello que asume y asume nuestra carne, asume nuestra condición. Esto es lo que Él va a hacer. En la encarnación, en el nacimiento, Él se va a bajar para abrazar nuestra humanidad y abrazarnos a cada uno de nosotros. Dios se hace carne, Dios tiene rostro, ese Dios que era innombrable, que no nombraban en el Antiguo Testamento, va a tener un nombre, Jesús, y lo podremos abrazar. Él se ha hecho hombre para abrazarnos a cada uno de nosotros. Y Él se hace pobre también para hacernos a nosotros ricos. Se ha hecho hombre para regalarnos a nosotros su divinidad. Abraza mi carne, mi corazón, mis sentimientos, mis necesidades, porque Él con su nacimiento nos hace Dios. Él quiere compartir su condición con cada uno de nosotros. Con su nacimiento nos quiere divinizar, compartir su condición. Ya no somos criaturas, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. El Hijo de Dios también, Jesús, va a asumir libremente una humanidad como la nuestra, viviendo una vida verdaderamente humana, 100% Dios, 100% hombre. Y para ello se va a despojar de su divinidad, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Él deja su rango, su puesto, porque se quiere hacer de nuestra condición, por amor a nosotros. Esto todo lo hace Dios por amor a nosotros. Dios, para hacerte rico, se hace pobre. Esto es una locura. O sea, es una locura contemplar cómo es Dios, cómo hace las cosas Dios. Y en su encarnación, en su nacimiento, nos lo muestra. Un Dios enamorado de la humanidad, hasta el punto de hacerse hombre para desposarse con esta humanidad pecadora. Impresionante, esta humanidad pecadora. Esto es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. ¿A qué te invito hoy? Te invito a que puedas contemplar el texto de Lucas 2, que nos habla del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1:20. Lo voy a desgranar, te hablaré un poco de este texto y luego te daré una guía para la oración, para que puedas orar después de escuchar esta meditación. Te lo daré un poco ordenado, como nos lo daría San Ignacio, para que puedas presentarte delante del Señor y entrar en el misterio, y así adorar a todo un Dios que se hace carne por nosotros. El texto de Lucas 2, 1:20, que nos narra el nacimiento de Jesús, nos va dando varios datos. Lo primero nos dice que tienen que ir a Belén. A Belén porque se tienen que censar. Claro, vemos cómo a través de los acontecimientos humanos Dios va actuando en la propia vida. Yo imagino que el emperador no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Pero el caso es que Dios usa muchas veces causas segundas, como en nuestra vida. Y ahí podemos ver la providencia de Dios, la mano de Dios, su designio en todo, que se sirve de todo para llevar a cabo la redención. Y en estas circunstancias, que inicialmente no tienen ningún sentido divino, que no están vinculadas a la redención, la decisión de un emperador de convocar un censo de todo el imperio, provoca que María y José tengan que ir a Belén a censarse. Y provoca que Jesús nazca en Belén para cumplir las profecías. Es impresionante ver cómo Dios usa de todo. Y esto tenemos que verlo también en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestras circunstancias? Y sin embargo, nuestras circunstancias son motivos que Dios usa para acercarnos cada vez más a Él. Y no queremos dejarle, nos quejamos por nuestras circunstancias. Te invito hoy a que pongas nombre a alguna circunstancia que Dios ha permitido y que tú a lo mejor no lo ves claro. Te invito a que hoy se la entregues a Dios, que seas obediente como José y María, que fueron a Belén. Lo segundo, se nos cuenta que en esta acción, en la que ellos tienen que abandonar su hogar e ir a otro sitio, Dios los va a despojar. Dios los va a despojar. Yo imagino a la Virgen María, que había recibido el anuncio del ángel, que estaba impresionada por lo que veía, y sin embargo, de repente llega el momento del parto y están fuera de casa, camino de Belén. Allí no hay ningún gran signo, no pasa nada, todo sufrimiento, nadie les abre la puerta. ¿Te lo imaginas? Dejan todo lo que seguramente habían preparado para el nacimiento de su hijo. Su hogar, el lugar confortable y cómodo donde pudieran nacer, y tienen que emprender un camino que está lleno de sacrificios. María y José aceptan los planes misteriosos de Dios, se dejan guiar, no se turban, no se enfadan, no se quejan, y así van caminando hacia Belén. Y en Belén van a pedir paso. El tercer punto, vemos cuando llegan a Belén que no son acogidos. Se van a encontrar con el desprecio, con el rechazo de los del lugar. Esto puede provocar también cuando pasa en nuestra vida que nos sobrevenga el sentimiento de que Dios te ha abandonado. Ellos pudieron llegar a pensar que Dios les había abandonado, porque además Dios callaba, no dijo absolutamente nada. no hizo ningún acto, ninguna aparición. Dios calla, Dios calla. Y en Belén, en medio de este desprecio, en medio de esta pobreza, en medio de este despojo, se va a manifestar Dios en su grandeza, en suma pobreza. ¿Cómo es el estilo de Dios que tenemos que asimilar? A Dios le encantan los medios pobres, le chiflan, le gustan esos medios pobres de los que Dios usa para llevar adelante su obra. Dios ha despojado a María para que descubriera que Jesús es su único tesoro. Y hoy María te mira y te dice, hijo mío, también tiene que ser tu único tesoro. Vamos a pedirlo y esto, que Jesús sea nuestro único tesoro, que no tengamos más tesoros en nuestra vida, que solo lo busquemos a Él. Pero para descubrir que Jesús es nuestro único tesoro, tenemos que despojarnos de los otros tesoros. Tenemos que dejar de buscar otros tesoros con los cuales nos queremos enriquecer. Él es nuestro único tesoro. Cuarto punto. Una vez que Jesús nace, comienzan los signos. Pero no antes, sino después de dar a luz, después de que Jesús haya nacido. Aparece el anuncio de los ángeles, que les dice que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador. Y les va a decir que encontrarán un signo, que encontrarán al niño acostado en un pesebre, con María, su madre, y con José. Este será el signo, que Dios se ha hecho verdaderamente hombre por nosotros, que Dios ha amado al hombre de verdad, por eso se ha encarnado. Y al anuncio de los ángeles van a responder los pastores que se acercarán al portal a adorar. Hoy nosotros también estamos llamados a acercarnos a Belén a adorar. Y a lo mejor me dirás, oye, es que estamos en tiempo de Cuaresma. No sé si hoy debo hacer esta meditación sobre el nacimiento de Jesús. Yo te invito a que sí que la hagas, que te dirijas a Belén. Porque quien comprende el nacimiento de Jesús, el despojo que vive en su nacimiento, comprenderá la cruz. Por eso hoy te invito a que hagas como los pastores, que corras hacia Belén al portal tras el anuncio del ángel para postrarte y adorar. Y así también llegarán los magos. Los magos que representan a todos aquellos que no han recibido la alianza de Dios como su pueblo, como los judíos, como Israel, y que sin embargo se acercan a Belén para adorar a Jesús. Todos aquellos que no han recibido noticia de Jesús por la alianza veterotestamentaria, por el Antiguo Testamento, por la Antigua Alianza, sino que Dios mismo ha puesto estrellas en el cielo que les guíen. Hoy todos se acercan a Belén para descubrir allí a Dios que se hace hombre. Y fíjate, tanto los pastores como los magos realizan el mismo gesto, le adoran. Vamos nosotros también a adorarle. ¿Hoy a qué te invito? Te invito a que entres en oración y te voy a organizar un poco toda esta oración, todo lo que hoy te propongo. Lo primero es que comiences la oración con la petición de siempre y pidas el Espíritu Santo y le digas al Señor, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para gloria y alabanza de tu divina majestad. Esto es lo que te invito a que le pidas, que todo sea ordenado a su divina majestad. A continuación, que hagas un primer preámbulo. Que veas la historia y leas ese texto de Romanos 1 y veas este mundo sin redención, este mundo en el que ya no hay nada que hacer, este mundo que no tiene redención y sin embargo que Dios mira con amor. Te invito a que entres en el texto, a que lo contemples, que contemples este mundo. Y segundo, después de contemplar este mundo sin redención, de imaginar tu mundo violento, te invito a que dirijas tu mirada al cielo y veas a la Trinidad que dice, hagamos redención. Y después de decir hagamos redención, leas el texto de Lucas 2, del 1 al 20. El texto de Lucas 2. Y en este texto entres, te metas, lo leas despacio y sobre todo contemples. Y te pares donde te diga especialmente algo. La llamada de los ángeles, la visita de los pastores, el rechazo a ser recibidos. Allí donde encuentres algo de luz, párate y dale vueltas en el corazón. Y después de leer el texto, después de darle vueltas, de meditarlo, de masticarlo, haz una petición. Y dile, Señor, dame conocimiento interno de ti. Conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, se ha hecho pobre. Y te invito a que termines con un coloquio. De rodillas, ante Jesús que nace, ante la imagen de Jesús hecho niño, pobre, obediente, te invito a que allí dejes hablar al corazón, dejes fluir el afecto. Así que te invito hoy a contemplar el nacimiento de Jesús. Vamos a terminar ahora con una canción que nos ayude también a centrar nuestro corazón y luego con una oración final. Oprimido y destrozado por el odio interminable y la violencia, entre gente hambrienta, perdida y abandonada, Dios envió a un niño. A un mundo herido y muerto, de naciones egoístas, a un mundo perdido y sin gobierno, Dios envió a un hombre. Cuando la historia ha perdido su camino y el poder vale más que la persona, a aquellos que le escuchen y le acaten, Dios volverá a abrazarlos. Y por eso nos dice San Anselmo, Señor, que me agarre a ti inseparablemente, que te adore incansablemente, que te sirva perseverantemente, que te busque constantemente, que te halle gozosamente, que te posea eternamente. Con estas palabras, alma mía, pide fervientemente a Dios que te encienda, que te inflame y que te haga arder completamente en deseos de Él. y terminamos nuestra meditación de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es.